UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, oyentes. Bienvenidos una semana más a Stranger Films, un programa de cine un poco diferente. Lo presentamos ahí con un poco de casi todo. La semana pasada empezamos hablando de cine y acabamos hablando de múltiples cosas. Soy Sebas y me acompañan a mi derecha Alejandro Jorquera. Bienvenido.
Hola, buenas. Hoy también, bueno, voy a avanzar este spoiler. Hoy tenemos a un murciano. No hay subtítulos, así que si no lo entendéis, lo siento mucho.
Jorge Mellado. Hola, Jorge, buena. Carmelo Mellado.
Ah, Jorge. Hola, buenas, ¿qué tal? Primer programa en directo, bienvenidos.
Javi Martínez también.
La estrella del programa y hoy esperaremos no hablar tanto de DJ Mario y hablar más del murciano.
Y el famoso murciano al que ha presentado Jorquera, productor de cine de un cortometraje. Cuéntanos un poco... Y murciano. Cuéntanos un poco a qué te dedicas.
Últimamente tengo una productora independiente de cine en Murcia, ese paraje inhóspito, y estamos ahora mismo en la final del Crea Murcia, por ejemplo, con el último cortometraje que hicimos. De cara a final de año rodaremos otro cortometraje con otro murciano y en teoría ya el año que viene, a mitad de año o Navidad, rodaremos un cortometraje bastante tocho con bastante presupuesto por detrás.
Estrenasteis en abril, ¿fue más o menos?
Por ahí.
Y bueno, hemos visto todos aquí el cortometraje, Calité. ¿Algún sitio donde puedan encontrar nuestros oyentes?
No.
¿No? Hay que pagar para...
No, tampoco. Lo que pasa es que ahora mismo, como está rodando por festivales, depende de la categoría del festival, no se puede estrenar el cortometraje antes. Por así decirlo, como que lo estrenan ellos.
Y una cosa que tengo una duda, ¿no podríais hacerle ficha en Film Affinity?
Ya tiene ficha en Film Affinity.
No lo sabía.
Pues hace frío.
A ponerle un 10 para que se infle eso, sí. Y se atraigan los espectadores.
Lo miro mañana, un 1.
Que supere ya a Joker y baje de ahí, que está demasiado
bueno,
alto.
Bueno, no empecemos a hablar del Joker, que si no aquí se calienta la mesa. Sí.
Yo hago la típica crítica esta con los Doritos.
Café frío, sobrevalorada.
Carlos Bollero.
Tenemos aquí a un simpatizante de Carlos Bollero, ¿eh? Uno que lo critica mucho, pero lleva una semana entera diciendo de todo del Joker. No quiere dar declaraciones.
No mira.
Que ha cogido el móvil ahí.
¿Qué queréis que diga? Yo hablo así, todo claro.
¿Qué
digo de la peli? ¿Que está sobrevalorada?
No, pero tampoco es cuestión de entrar aquí a cuchillo. No queremos denuncias de DC.
No he visto más hate en mi vida una película como la que le está haciendo él al Joker.
Yo sí. Escuadrón Suicida.
Estamos hablando de una peli que es buena. Escuadrón Suicida es otra categoría ya.
Tema aparte. Bueno, hoy tenemos un menú un poco diferente. En vez de hablar... Bueno, sí, vamos a hablar un poco de cine actual. Pero en vez de hablar exclusivamente de la cartelera y de lo más nuevo que ha salido, vamos a hablar sobre El Irlandés. la próxima película de Martin Scorsese, que va a estrenar el 15 de noviembre solamente en Netflix. Y bueno, un poco quería preguntaros qué os parece, si habéis visto el tráiler, las expectativas que tenéis.
Pues bueno, empiezo yo, y es una película que yo creo es la película más esperada para mí del año, junto con el Joker. Ahora el Joker ya se ha cumplido. Aquí Javi se ríe. Y bueno, yo creo que la combinación Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino junto con Scorsese se tiene que ver. El problema es que los cines, que veremos a ver si no me tengo que ir al Quinto Pino.
Ya, si es que el problema puede ser un poco como cuando estrenaron Roma en Netflix, que es una película que es muy de cine. Tú te quedas con ganas de verla en el cine.
Hay que verla en el cine. Yo Roma, o sea, yo no me gustó, pero estoy seguro que no me gustó por eso, porque la vi en una tele y por eso.
¿Alguien más quiere comentar? El amigo hater del Joker es muy fan de Scorsese.
Sí, que además la peli del Joker inicialmente fue de Scorsese el proyecto. Y al final abandonó para hacer el Irlandés, y es mi director favorito, así que espero que sea mi peli favorita del año.
¿Crees que hubiera cambiado mucho el Joker con Martin Scorsese?
A lo mejor soy un poco hipócrita, y si lo hubiese hecho él diría que es la mejor peli del año, entonces no...
Sí, bueno, aquí la hipocresía. Llevas 2 semanas insultando la película.
Yo lo reconozco, al menos.
¿Jorquera?
Ya sabéis que yo odio ver trailers, me gusta llegar y sorprenderme. No sé casi ni la sinopsis, sé que es una historia real o algo así, que tampoco quiero saber de qué va la historia real. O sea, quiero llegar allí y empaparme con Scorsese. Y como es de Scorsese, ya es una publicidad infalible para que yo vaya.
Bueno, yo iba a decir la sinopsis, no la voy a contar. Solamente por respeto a los spoilers, simplemente voy a decir que es una peli que te va a recordar a viejas glorias de Scorsese.
Pues espero que esté... Mira, con que se acerque un poquito al nivel de uno de los nuestros, yo creo que ya me doy por satisfecho.
Complicado.
La crítica dice que está al nivel, o es la más cercana a uno de los nuestros.
Bueno, yo ya me comí eso con Star Wars, que me dijeron que era la mejor película del Imperio Contraataca, que se escuchó eso, o sea, cuando salió la séptima, creo que es. La mejor del Imperio Contraataca, y fui a verla al cine, y mi llanto sí que fue el mejor del Imperio Contraataca. Vaya publicidad, o sea, jugaron muchísimo con mis sentimientos. Y ahora voy mucho más calmado, pero Scorsese nunca me ha fallado. Y espero que no me falle.
Bueno, la crítica ya sabéis que un día dice una cosa, pero no siempre es cierto.
Yo me he dado cuenta de la crítica una cosa, que normalmente siempre, cuando la crítica opina que una película es buena, luego siempre pasa lo contrario, que a los fans no les gusta. Es una tendencia que últimamente está ocurriendo mucho.
Con el Joker,
por ejemplo. El Joker, por ejemplo.
una película icónica con frases de que van a quedar para toda la historia, ¿no, Javi?
Como igual.
Alguna...
Toc, toc. Esta es una buena frase.
Es que es muy hater, ¿eh? Es que no... Es injustificado el odio. Fernando, ¿algo que decir de la peli?
A Murcia todavía no ha llegado el internet y no he visto el tráiler.
No has visto el tráiler aún. Bueno. Tú... Porque hemos tenido antes un pequeño debate. Aquí el amigo Carmelo, o Jorge, que prefiere que le llamen, es de la Vega Baja, ¿no? De Callosa.
De Cox.
Bueno, Cox.
Mitad callosino, mitad cojones.
Eso explícalo, porque yo de verdad le conozco de hace más de un año y aún así es de Callosa o de Cox. Porque le digo, ¿eres de Callosa? Sí. ¿Eres de Cox? También. O sea, explícame un poco eso.
Mitad de Cox, mitad de Callosa.
¿Pero cómo se explica eso?
Vivo en Cox, hago vida en Callosa. Ya. Lo dejamos así.
¿Cómo? Sí. ¿Vives en Cox?
Sí.
¿Pero haces vida en Callosa?
Exacto.
¿Tiene la
¿Cómo
Callosa?
Se come eso?
Tiene la jeva en Callosa, ya está. Está explicado.
Pues antes ha dicho... He dicho... Pues hay hoy dos de la Vega Baja, porque Fernando es realmente de Santomera.
Santomera, Murcia.
De Santomera, Murcia. Y ha dicho el amigo Jorge que no, que eso no es la Vega Baja. ¿Es la Vega Baja o no es la Vega Baja?
Hombre, esto para la gente de fuera, Santomera pertenece a la región de Murcia. Y la Vega Baja...
El pueblo limítrofe con...
Eso es verdad.
Con la comunidad
Pero
valenciana.
Pero la frontera, la frontera.
¿La frontera? ¿Dónde marca la frontera? ¿Cuál es la...?
La autovía, la gasolinera.
Sí, pero...
Una es de Santomera y la otra es de...
¿Cuál es el último pueblo frontera? ¿Beniel?
Beniel y Santomera.
Beniel y Santomera.
Depende de por dónde vaya. Pues por la autovía de Santomera.
Yo creo que Jorge ponía un muro entre Beniel y Santomera, porque lo veo bastante radical.
Ojo, yo creo que Santiago Pascal está viendo el programa y está diciendo, ideas aquí para poner un muro.
Llamamos a Trump.
Llamamos a Trump.
Es un experto. ¿Ha empezado el muro?
No, todavía no, creo.
No pasa nada, no. Para su próxima candidatura lo repetirá.
Bueno, en fin, que nos vamos un poco del tema aquí. Donald Trump, Abascal, no queremos meternos en política tampoco. Pues seguimos comentando un poco sobre el Irlandés. Sí que es verdad que es poco parecida a uno de los nuestros, pero yo creo que todavía el cartel le va a pesar un poco, ¿no? ¿Qué pensáis?
Yo creo que sí, había pensado en ver uno de los nuestros antes del estreno, pero creo que no, porque seguramente me decepcione.
¿Está en Filming?
No.
Vaya puta mierda.
Me suena de que está en Amazon o Netflix. O sea, está en alguna de las grandes plataformas, me suena.
Uno de los
en Netflix seguro que no. Netflix no tiene nada.
En alguna de las grandes plataformas me suena, o hasta hace poco estaba al menos.
Yo creo que a mí me suena también que estaba hasta hace bastante. Estuvo en Netflix, me suena. Igual me equivoco.
Puede ser.
O HBO,
pero que estuvo.
No sé. De todas formas, es la típica película que echan periódicamente en el Paramount Channel y
sí,
cosas
sí,
de esas.
Sí, siempre la echan y siempre se puede ver. Es como
está para alquilar en Movistar, pero no está en ninguna plataforma.
No está.
Eso está feo.
Es un poco lo actualizado de las Navidades, siempre la echan, sí. Nunca falla y yo nunca falla tampoco para verla.
Lo Factually. Digo, la terminal también, también. Es la típica de.
Algún... Y si no me la ve en Navidad, no me la veo.
Típicas películas de Navidad. Ya cuando hagamos el programa de Navidad, sí, ya sí, hablaremos en profundidad.
Y hay que reivindicar también, cuando hagamos el programa, las películas de Navidad de Antena 3. Que para echar las tardes, hostia, con el móvil de fondo es un lujo.
Para dormir.
No para verlas.
Mi madre se las ve todas.
Sí, yo también me las veo todas.
Todas nuestras madres.
Las de Navidad, no. Yo soy más de las.
Yo soy de todas.
Típicas de. Sí, de las 4 de la tarde. De
la premisa siempre es la misma. Una mujer que se ha casado o es hija de alguien muy rico que tiene un castillo,
sí.
Siempre es un castillo o algo así, europea, que eso ya da un sinónimo de calidad, pero para mal. Y tiene una hija o un hijo siempre y está divorciada. Esa es la premisa de todas las películas de Antena 3.
Te olvidas de la moraleja final, sí. Que siempre es la noche de Nochebuena. Ha hecho algo malo y
esa,
la tiene que arreglar.
Esa es la versión Grimbo. Navidad. La verdad, es el subíndice.
Pero hay
Navidad.
Muchas que son infidelidades. La infidelidad es un tema ahí siempre que sale. Asesinato.
Sí,
yo quiero ser productor de esas películas.
Sí, el típico, siempre una mujer divorciada y conoce un hombre que parece genial y que resulta que
es
tío...
un rayado, que es un asesino, que no sé qué. Sí, sí, sí.
Sí, muy típica, muy típica. Pero yo también soy fan, ¿eh?
Sí, o sea, calidad fílmica, pues calidad, pues igual no tiene, pero para echarte la tarde con el móvil y con la manta en invierno, a mí me encanta.
De esas películas yo leí hace un tiempo ya que los actores estaban forrados, se forraban, que eran siempre los mismos actores y tal.
Eso son... Sí, es verdad, siempre ves las caras muy conocidas.
Creo que eran muy normales, o sea, ni me fijo.
Además, comparándolas con pelis como Joker, son calidad de verdad.
Aquí, vea, va, o sea, ya que estamos aquí, has estado 2 semanas ladrando del Joker, empieza aquí. En directo, ¿no? No te acobardes ahora.
No se pueden decir spoilers, ¿no? ¿O sí?
Ya han pasado 2 semanas.
Han pasado 2 semanas. El que no la haya visto ya, pues mala suerte.
¿Qué escena? Hay que juzgar.
La controladora no la ha visto, ¿eh?
Aquí la amiga de sonido no la ha visto todavía. No,
le hacemos una seña.
No, spoiler por respeto un poco.
Solo digo que he visto guiones forzados y luego cómo consigue Joker un arma en la peli.
Sí, es verdad. Sí. Eso no es un spoiler tampoco. Al principio de la película...
Mira, ves tú, ese detalle a mí tan forzado no me parece. O sea, le pasa algo, le dan un arma, toma chaval, pati. Pero ya todo lo demás, sí. Una revolución social, un no sé qué. Ah, pues es que las personas que tal eran de la empresa grande de la ciudad y por eso tal. Todo eso está más forzado que el copón.
No es creíble.
Es que es una reivindicación social de tal.
Lo de las armas realmente... Si dices la facilidad, pues sí que es verdad que es un poco fallo de guión, pero también quiere mostrar un poco lo fácil que es conseguir armas en Estados Unidos.
Pero hay miles de formas de hacerlo.
Bueno,
Se
supone que es una ciudad donde el índice de criminalidad es muy alto, podría ser testigo de, por ejemplo, un asesinato y que el asesino soltase el arma y él cogerlo a cualquier otra situación.
Bueno, podría hacerse de otra forma.
Pero es que eso, quizás lo que tú has dicho, quizás tú lo ves y también opinas que está forzado. Es que yo creo que la situación...
La ciudad, en teoría, está al borde de una crisis porque está todo lleno de basura, no sé qué, no sé cuánta. Eso no se muestra en toda la película. Se muestran 4 o 5 bolsas en algún plano de recurso y ya está.
Ya, pero sí. Es que eso al fin y al cabo es Gotham. Gotham sí es una ciudad que siempre,
no me vale, que
siempre
un poco no me puedes tú presentar algo en una película y no usarlo.
A mí,
que eso es contraproducente.
Tengo que decir que sí que es verdad que comparto que el guión pues, tiene sus deficiencias, pero a mí la estética de Gotham y la fotografía me parece una locura.
Ya lo pudimos ver en El Caballero Oscuro con Nolan.
Yo, eso ya es otro nivel, pero esto muestra un poco como la decadencia, ¿sabes? El inicio de lo que son las revueltas de Gotham. A mí me flipó, la verdad.
Ah, estéticamente muy bonito. Aunque para mí la mejor ambientación de Batman, sin contar los cómics obviamente, es la de los videojuegos. Es brutal. Para mí esa ambientación es brutal. sobre todo, no sé cuál es, uno que transcurre en Navidad.
Pero es que es otro nivel de inversión.
Claro, también es eso, que al estar jugando, interactuando...
Claro, tú eres un señor con mallas que vas dándole palos ahí a pobres desechos sociales. Es un poco fascista, ¿vale? El Batman este es un millonario que va por ahí haciéndose el héroe, pegándole a gente que no tiene recursos, que se ve obligada a delinquir para poder comer y darle de comer a sus chiquillos. Y va el señor por ahí en mallas con una capita pegándole a la gente.
Me interesa saber tu opinión, porque el otro día leí un tuit que la verdad es que me descojoné, porque no le vi ningún sentido, que decía que el Joker era una película fascista. Incluso, bueno, Batman, todo lo de la élite...
Tú a cualquier película le puedes hacer la lectura que quieras.
Pero tú, qué, ¿cómo la lees? ¿Cómo consideras...?
Yo la leo como una película mal construida. Y como está mal construida, no puedo decir es que está reivindicando no sé qué, es que está tal... No, quizás un poco sí que está tratando, entre muchas comillas, de reivindicar el papel de la gente con ciertas discapacidades mentales en la sociedad. Y cómo se les trata. Eso, mira, eso entre muchas comillas lo intenta construir bien. Que no le hacen caso, la señora de Asuntos Sociales que tiene, pues tal. De repente no hay presupuesto porque tal. Vale, mira, eso lo puedo entender. Se supone que uno de los principios del Estado moderno es el cuidar de las personas que no pueden cuidar de sí mismas. Que todos los estados, independientemente del espectro político que tengan, lo hacen. Aquí falla y por eso pasa lo que pasa y este señor hace lo que hace y la película pues quiere ir por un lado y se construye mal y va por ese lado.
A ver, sí que es una denuncia social esa parte. Aquí...
La peli es una sucesión de escenas que le van convirtiendo en una locura, pero inconexas entre ellas porque no lo veo nada justifica lo que pasa en la peli.
Hombre, a ver, la verdad es que
sí está tocado
la profundidad, la profundidad del sufrimiento de Joaquín Phoenix, además, yo creo que es una película dura, o sea, es una película que no disfrutas viendo todo lo que le pasa a Joaquín Phoenix.
Lo vi en una crítica y creo que estoy de acuerdo, la película se preocupa, o sea, se preocupa más por molar, por tener buena estética y escenas guays, a transmitir lo que pasa.
Ya, pero es que ante eso, al fin y al cabo... está inspirado en un mundo de cómics, entonces claro, no es un mundo real, no es el mundo real.
Y no eso, sino que simplemente la película estaba apuntando por ahí, por mostrar ese sufrimiento y ese tal, que a mí me parece que sí que lo hace bien y que sí que lo destruye bien. Luego sí, tiene sus momentos, sus escenas que son para el público, para que se regocije un poco, y tiene sus escenas como cuando se tinta el pelo y ya va a salir.
Sí, no hay spoiler.
No hay spoiler. Tranquila. ¿Y qué pasa lo que pasa con los dos amigos?
Sí. Bueno, eso es apoteósico.
Que esas escenas es que están muy bien.
Sí, esa escena, la última media hora de peli es muy buena.
Pero estábamos hablando de nazis y de fachas y de gente así.
No, a ver, no, yo creo que decir que es una peli fascista y todo eso...
No, yo creo que ya es una lectura pues muy personal y muy llevada al campo que uno quiere.
Muy conspiranoica, ¿eh?
Es eso, tú de cualquier película y de cualquier cosa puedes sacar la lectura que quieras. Pues esta está denunciando el papel de la mujer en la sociedad y es Gran Torino, ¿sabes? O sea, puede sacar la lectura que quiera. En Gran Torino, por ejemplo, esa lectura la puedes hacer con la
inmigración, ¿no?
Con la mujer inmigrante esta, ¿qué tal? Que dice en un momento, esto no es spoiler, que las mujeres van a la universidad y los hombres van a la cárcel, cosas así.
Sí, lo de Tao, ¿no?
Sí,
es graciosa la verdad.
Tao es un personaje muy curioso, la verdad.
Los chistes...
Tú puedes hacer la lectura que quieras de lo que quieras. De ahí que sea acertada y que sea la intención del autor, pues se han equivocado completamente.
Claro, no, sí, al final un poco va por interpretaciones subjetivas de la gente.
Claro, pero ahí es donde yo también entro, y estoy de acuerdo con Fernando, que esta película también da pie en muchas interpretaciones porque, como él dice, está mal construida. Y da un mensaje que es demasiado ambiguo, no está nada cerrado, y por eso crea, yo creo, tanta disparidad de opiniones respecto a lo que está tratando.
Es que yo creo que el problema directamente es que no me parece que dé un mensaje como tal. Creo que el problema es directamente la ausencia de mensaje. Es una película que te construye la figura del Joker. Creo que eso lo hace muy bien. Creo que puedes entender perfectamente el por qué pues, pasa lo que pasa con el personaje. Pero creo que es una película que no tiene más allá. No tiene nada más. Es muy bien construida, muy buena fotografía, todo lo que quieras.
Es una película que a las dos semanas la olvidas.
Pues
podría estar de acuerdo. El tiempo lo dirá.
A ver, que al fin y al cabo es una película comercial, entonces no le encuentres los
tres pies al gato. Pero hay películas comerciales muy buenas.
Sí, pero normalmente una película comercial no intenta transmitir un mensaje profundo porque lo que quiere es que la gente capte
no
lo
alinear al público. Sí, pero aún así hay muchas películas comerciales muy buenas. No me pregunten nombres, pero hay muchas películas.
A ver, yo creo que a mí la película me gustó mucho más que a Javi, que lleva 2 semanas hablando mal de ella, pero estoy de acuerdo en lo que habéis dicho.
Sí, aunque yo creo que sí que ha aprendido el director dar un mensaje, pero le ha salido el tiro por la culata, porque no lo sabía expresar bien. Pero yo creo que sí que no es simplemente estética y mostrar al Joker, porque si no todo esto de la revolución social y todo eso, que la ha hecho mal, sí, pero yo creo que quería dar un mensaje, que le ha dado como lo ha dado, que no sabía los recursos que tenía, pero yo creo que la intención de dar un mensaje estaba.
¿Crees que el mensaje era el típico, el cliché típico de la rebelión de los de abajo contra los poderosos que están acabando con Gotham?
Podría serlo, pero ya te digo, está mal construida, no lo sé. A lo mejor es una especie de V de Vendetta que también quería venderte ese mensaje, pero peor construido, porque V de Vendetta, el mensaje ese sí que te lo deja mucho más claro. Tampoco sabría decirte. Podemos un día invitar aquí a Todd Phillips. Y le preguntamos.
Tengo su número, yo le llamo.
Yo creo que el mensaje más que la rebelión de los de abajo es cómo el pasar de ellos puede convertir a alguien, puede hundirlo. Que al final el culpable de la locura es, en plan, todo el mundo, cómo discriminan a la gente más desfavorecida.
Sí.
No una rebelión,
pero eso es Estados Unidos. Responsabilidad individual. Es su propia culpa. Según la mente de un liberal estadounidense.
Y encima es una película que la han sacado ahora, que están habiendo un montón de movimientos así revolucionarios en Sudamérica, tal, así relacionados.
Sí, protestas en Chile ahora mismo.
Intencionado, ¿sabes?
Más en Sudamérica, protestas en Cataluña.
En Cataluña, en Sudamérica. Sí, que estamos en un momento de crispación.
Sí, tensión general en el mundo.
Sí, no vamos a ver.
Los chalecos amarillos a día de hoy siguen manifestándose semanalmente. O sea, el mundo entero está
pasada a ser una reivindicación social, casi.
Ha llegado la película en buen momento.
Podríamos aprovechar y pasar a Mientras dure la guerra.
Podríamos sí, enlazar...
Vaya corte, más brusco.
No, pero ya que hemos sacado el tema, la peli.
Pues bueno, sacando un poco temas, claro. Yo quiero decir que el guión no lo hemos pasado por donde lo hemos pasado. O sea, estamos divagando totalmente y iba a hablar de Scorsese. Y me da pena porque aquí Jorge lo tengo al lado.
A ver.
Y tiene media hora... aquí, y por ejemplo Scorsese, que se va a quedar sin batería, 25%, y yo creo que...
Bueno, Javi, si lo permites, luego podemos hablar de Mientras dure la guerra, pero que
era aislando el tema, si queréis volvemos a Scorsese, yo prefiero hablar de Scorsese.
Espérate, un pequeño inciso, guión como tal no tenéis.
A ver, no, guión no es.
Tenéis aquí medio folio para rellenar una hora. Yo en mi programa, el Tribunal del Videojuego,
no sabemos cuál
tenemos...
Es.
Nadie lo ha visto.
Yo sí, ojo.
3 o 4 yo páginas. Sí. Soy yo el que peor lo tiene y tenemos 3 o 4 páginas para media hora.
Pero es que nosotros queremos hacer un programa diferente. Si es que lo he dicho en la presentación. Es que es
esto, esto es lo que salga.
Nosotros queremos, pues en vez de hacer un programa robotizado, pues queremos hacer un programa pues de tertulia, ¿no? Debate.
Fluido queda. Yo creo que quede fluido queda. Entretenido yo creo que es...
Estamos en directo, así que...
Claro. A lo mejor una información muy profunda no damos, pero damos una información que, oye, en el coche, cocinando, tal, yo creo muy entretenido.
Infoentretenimiento.
Voy a hacer un poco de off topic, porque creo que hay gente que nos está escuchando en directo de nuestra clase.
Acaban de llamar por teléfono.
¿Quiénes son?
Me ha llamado Manu, no sé si me está escuchando en directo, quiere hablar conmigo. Pues imagino que estará escuchando en directo.
Qué truán.
Me caes mal, lo digo desde aquí.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Scorsese o...?
Zombieland.
Scorsese, aquí... ya que en el guión pone media hora.
A ver, por mí seguimos con Scorsese un poco.
Bueno, vale.
Yo voto Scorsese.
Bueno, aquí que el amigo lea
no
lo
me
que
gusta
tiene
la
ahí
democracia.
Porque lleva media hora ahí y se va a quedar sin material.
A ver, leer no. Simplemente tengo Film Affinity con las películas de Scorsese. Solo tengo eso.
Bueno, vale.
Busca que hace frío.
Ahora luego le subimos la nota.
Bueno, pues... Mira, sí, hablando de Scorsese, lo voy a sacar así de la nada. Voy a hacer un top 5 de Scorsese. Me gustaría que, si queréis, lo hacemos todos.
Vale.
Así para darle un poco de cosas.
Alguien decente en este grupo, ¿eh? Alguien decente que piensa cosas.
Alguien que quiera
hacer cosas estructuradas, menos mal.
Y esto es improvisado, ¿eh?
Ojo. Eso, bueno.
Bueno, pues top 1, te lo he dicho antes, top 1 en...
Del 5 al 1, del 1 al 5.
Venga,
del 5 al 1 venga, para darle emoción.
Del 1 al 5...
La quinta es lo de Wall Street.
Te lo compro.
La cuarta, Taxi Driver, no, ¿cuál te he dicho antes?
El Rey de la Comedia.
El Rey de la Comedia, es que se me olvida.
A ver, sabe él tu todo, pero no lo sabes tú, José.
El Rey de la Comedia, la tercera, Taxi Driver, y las dos primeras, quizás ya polémica, porque ninguno está de acuerdo. La segunda, Goodfellas, es decir, uno de los nuestros, y la primera, Casino.
¡Buah!
Menuda bomba.
Creo que eso sí que no me lo esperaba para nada, la número uno, Casino. Javi, tú más o menos...
Yo lo puedo improvisar ahora rápido el top, pero diría la quinta, Silencio, que tuvo mucha polémica, pero me gustó bastante. La cuarta, El color del dinero, que es menos conocida y me pareció muy buena. Y ya en el top 3 yo creo que Taxi Driver, Infiltrados y uno de los nuestros.
Uno de los nuestros, la primera, segunda, sí. Infiltrados.
Pero uno de los nuestros por mucho.
Con mucha diferencia. Fernando, tú eres aquí, lo hemos traído como productor murciano.
¿Cómo digo yo esto?
Di alguna no, que te guste.
No he visto 5 películas de Scorsese.
¿Alguna que te guste?
La última que vi, El Lobo de Wall Street.
Es un peliculón.
Y sobre todo he visto cómo se ha producido El Lobo de Wall Street. Y muchas escenas no te esperarías que sean dentro de una nave industrial. ¿Recordáis la escena del barco donde tira los billetes y tal?
Sí.
Eso es un croma. Entera.
Es todo croma.
Todo croma.
Esa peli, a mí el personaje de Jordan Belfort me flipa, ¿eh? Yo creo que...
No, inciso un momento.
No queremos hablar de solo cosas legales, ¿eh? No estamos aquí hablando de drogas.
Inciso de Manu, el de clase, que no hablemos de Mientras dure la guerra, que la quiere ver.
¿Mientras dure la guerra o
la va a ver?
La reventamos.
Ha dicho, no hagáis spoiler.
De Mientras dure la guerra, que voy a verla esta
tarde.
Bueno,
podemos hablar por encima, sí. Así, como con la de Woody Allen.
Sí, también podríamos hablar de Woody Allen.
¿Puedo mandar un mensaje? Manu, sí. Perdona, tío. Tenía que estar montando el vídeo, pero me has liado.
Pero está venido aquí en calidad de productor, de eminencia del cine. No ha dicho 5 películas de Scorsese. Tiene que montar un vídeo. Bueno, el amigo Jorquera...
Estoy apuntándola porque me has hecho esta pregunta y claro, igual que Javi, bueno, no sé si es el suyo, pero el mío, Scorsese es mi director favorito. Y pones aquí a elegir 5, bueno, me hace pasar mal. Y me lo estoy aquí apuntando en el típico grupo este que tengo de WhatsApp con mi nombre, que solo estoy yo. Por aquí me lo estoy apuntando. Y mi quinta sería Toro Salvaje, es un peliculón. Cuarta, Shutter Island. La tercera sería, bueno... la tercera, Taxi Driver, yo creo. Buah, no, voy a parar, es que me duele mucho hacer esto.
Sigue.
Uno de los nuestros es la primera, y entre la tercera y la segunda tengo muchísima duda.
¿Entre cuáles?
¿Entre cuáles estás dudando?
Estoy entre Taxi Driver...
Casino...
Taxi Driver o el Joker, ¿no? Porque es como la...
Es verdad,
según
Javi...
Es la misma película, ¿no? Joker es...
la misma película.
No, Taxi Driver es una buena peli.
Toma.
Ojo, duras declaraciones.
Buah, yo voy a pararme aquí porque... El próximo día voy a hacer un top 5 muy bien preparado, argumentado, porque ahora estoy sufriendo.
Pero uno de los nuestros la primera.
Sí, eso es indiscutible.
A ver, aquí el único que ha patinado un poco es Jorge, que ha dicho que Casino es la mejor para él de Scorsese.
Yo creo que se puede ir de aquí, sinceramente.
Yo creo que podemos echarlo. Yo no tendría muy claro tampoco, dudo igual que vosotros. Seguro que la primera sería uno de los nuestros, porque para mí también es la mejor de Scorsese. Y luego, pues, dudaría. Infiltrado seguramente la segunda. Y a partir de ahí, Taxi Driver... Bueno, tengo que decir, Taxi Driver, objetivamente, me parece una película mejor que uno de los nuestros. Eso igual tiene su polémica, pero...
Yo estoy de acuerdo. El mensaje sí, que envía, la estética y todo es mejor.
Pero hay una película que está mejor hecha.
Es pionera, sí. También. Y bueno, pero creo que uno de los nuestros ahí me gusta más.
A mí me encanta uno de los nuestros.
Luego diría Infiltrados y a partir de ahí ya tengo un cacao, ¿eh?
Yo es que es que me ponía estas preguntas. ¿Cómo me decís estas preguntas a mí?
Gangs of New York, ojo, ¿eh?
Iba a decirlo, ¿eh? Está en mi top 6, mención honorífica, yo creo.
Mención honorífica, Shutter Island,
sí,
ojo
sí,
también,
Shutter Island,
¿eh?
Sí, lo sabéis que sí.
Podemos aquí, pues, es que podríamos hacer un top 20, Scorsese.
Un top todas sus películas.
Top todas sus películas. Y el irlandés, aquí dice el amigo Javi que está a la altura de uno de los nuestros. No
la he visto, lo que dice la crítica, ¿no? Yo creo que no la va a superar, yo personalmente creo que no.
Yo tampoco, la verdad. ¿A Casino? ¿Superará a Casino?
Sí, yo creo que sí, yo creo que debería, es una obligación casi.
Jorge, ¿tú qué crees?
A ver, yo decir que yo vi primero Goodfellas y segundo, bueno, uno de los nuestros, que tengo costumbre decirlo a Goodfellas.
Sí,
y luego vi Casino y quizá al ver Casino la última, quizá se me quedó más.
No, pero... no, yo hice lo mismo, ¿eh? Yo vi uno de los nuestros y mucho después Casino. Y dije, ¡qué diferencia! Scorsese, ¡qué diferencia!
Uno de los nuestros son Buenos Muchachos.
Buenos Muchachos.
versión latina de uno de los nuestros.
También está El Guasón.
El Guasón. El Bromas.
Vamos a hacer ahora un top de 5 peores escenas de Joker.
Tío, ¿qué? ¿Cómo eres tan hater del Joker?
Yo que ese tío ya...
¿De peores o mejores?
No hay 5 escenas buenas. Ya es coña, ya.
Está ya... Se ha pasado la broma,
está,
¿no?
Variando ya.
Sí, yo creo que ya...
Está echando espuma por la boca.
Después
para que...
de media hora yo creo que hay que dejar tranquilito.
Me provocáis vosotros.
Bueno, aquí en el guión teníamos apuntado que íbamos a hablar de mientras dure el guión. Bueno, el guión...
Sí. Las palabras.
Se escucharían risas de fondo.
Fernando, ¿tú cómo llamarías a esto?
¿Esto? ¿Anotaciones?
Anotaciones.
Sí, creo que más adecuado.
En las anotaciones teníamos que íbamos a hablar de mientras dure la guerra, que yo tampoco lo he visto, tranquilos. Pero aquí estoy recibiendo mensajes de que no haga spoilers, pues no hago spoilers.
Nuestro querido fan Manu Bernabéu.
Aquí, hombre.
Nuestro mayor seguidor.
El único.
Bueno, ahí ahora mismo me comentan 3.200 personas en directo.
Vamos a meter publi y ganamos dinero, ¿no?
Hombre, sí, aquí sí, vamos a aprovechar, ¿no? El tirón. ¿De qué harías publi?
De Café Frío, ¿no? Otra
de
vez.
Café Frío, buscala en Firma Film.
Que nos pague
le
tu productora.
No se le nota. Sale un guioncito.
¿Cómo que tal?
Si no han votado 50 personas, no salen notas ninguna peli. No
empezar
nota,
a votarme.
Tío. Ahora no, yo voy a votarte, voy a verte un 10.
Como sí, ahora te... Luego en casa te voto yo.
Bueno, ponle un 9 porque falló el audio. No fue cosa de la película, pero falló el audio. Entonces la experiencia no fue completa. Ponle un 9.
No me tientes a bajarle.
Pues de un 10, que ojo. ¿A cuánto está la media? ¿10 ahora mismo?
Ahora mismo está... No, por una estrella, como mejor de Film Affinity. Por una estrella ahora mismo.
No compite en el mismo ranking que el resto.
Pero no, en serio, bueno, iba a decir que la veis, pero no podéis. Pero cuando tengáis oportunidad de verla, porque merece mucho la pena.
Bueno, como aquí hay un vacío en las anotaciones, porque hay como muchas cosas, pero nada concreto, os voy a decir de todo lo que hay ahora mismo, ya que no vamos a hablar de mientras dure la guerra en profundidad. Decidme de qué queréis hablar.
Es una charla de ya de bar,
Zombieland 2.
Zombieland 2.
La 2 no, pero si quieres hablar de la 1, a mí me mola un montón la 1.
La 1 podríamos hablar.
Comentar que se estrena.
Sí, sí, la 2 se estrena. No la he visto ni creo que la vea, pero la 1 es la hostia.
Breaking Bad, El Camino también.
Se estrena, ¿no? Ya está estrenada.
Por respeto, no.
¿Cuál?
Zombieland 2.
Sí, ya está estrenada.
Se estrenó el viernes pasado.
Y vamos a verla mañana.
Y puede ser que vayamos a verla.
No, yo pasado voy a ver la de Woody Allen, que ya me está quemando.
Sí, yo creo que
¿Hablamos de la de Woody Allen?
No la he visto.
¿De la carrera de él?
No, bueno, de la carrera
¿Del siglo?
De la carrera de Woody Allen, no.
De su filmografía.
Nos metemos en algo muy turbio. Queremos hablar de... Como he dicho, matiza la filmografía.
Sí,
de
no, Woody matizar Allen. Filmografía y los que la hemos visto opinar de la nueva, ¿qué tal?
La carrera...
Carrera cinematográfica, digo.
Se tiene otras carreras. Sí, mejor no digo nada.
Vamos a dejarlo. Que no chapa.
Última película que hayáis visto.
De Woody Allen.
En general, aquí, ahora. Momento.
Viene el invitado, está aquí quitando el puesto a.
El Joker no cuenta.
Pues yo creo. ¿Pero en el cine o en nuestra casa?
Da igual.
Buah. Ahora un silencio incómodo, ¿eh? Este tío lo ha hecho para que haya un silencio incómodo ahora de 2 minutos pensando.
Bueno, se ha cargado como vosotros no tenéis ninguna, hablaré yo. La última película que vi fue... Este está preparadísimo.
No, puede contar el programa, ¿eh?
Fue Buried. Enterrado. No sé si sabéis qué película es, pero sí.
Ryan Reynolds,
enterrado en una caja, 1 hora y media, ¿puede ser?
Sí.
Es producción española, pues.
Sí. Producción española.
Rodrigo Cortés, el director.
Y actor americano. Se llevó muy malas críticas por la crítica profesional, pero a mí me gustó. Y que una película que solo transcurre en una habitación, que no te aburra, es ya difícil.
Inciso que no has visto 5 pelis de Scorsese. Normal que te gustase.
También es verdad. El criterio aquí está jodido.
No, a ver, sí que yo la vi hace su tiempo cuando la estrenaron y es una peli angustiosa, porque ves ahí al tío encerrado todo el rato.
Yo soy una película interesante porque... Digamos que innova, ¿no? Porque no sé, muchas películas así del estilo de estar encerrado mucho tiempo en un sitio.
Hostia, que no, búscate el TFG de alguien en la universidad y te encuentras. porque eso es muy barato
es
hacer.
La típica.
El de Pedro
muy,
Sánchez.
Muy, muy
¿no?
barato hacer.
La tesis doctoral de Pedro Sánchez. ¿La buscamos?
Madre mía.
Madre mía.
Hoy ha venido
está con
aquí,
el máster de Pablo Casado. Ahí.
Estamos muy políticos hoy, ¿eh? Y de Murciano no nos revoluciona. Estamos muy políticos hoy.
Hombre, aquí es que el nacionalista de la Vega Baja, que antes ha echado de la Vega Baja al pobre invitado, que ha dicho que Santomera es pues casi otro continente.
Y que va a hacer un muro.
Va a hacer un muro de separación.
Pues no te llegarán limones.
Los limones.
Bueno, pero ahí también tienen, ¿eh? Buena huerta en la Vega Baja. Que
hombre, da igual.
Muy buena huerta.
¿En Cox hay limones?
En Cox hay de todo.
Y en Callosa hay de todo también, literalmente.
Hay cáñamo y otra cosa que no puedo decir.
Y cocaína.
Bueno,
nos chapan.
No, pero hay... A ver, tampoco... Era una broma.
Sí, sí.
Pero que sí, que Callosa es conocido por...
El tren. Bueno, y la... y la cruz.
Y la cruz.
Bueno, el tren dice mi tío.
No vamos a hablar de esto, porque... Que
sí,
ya
mejor no ponerse muy específico.
No, lo mejor cultivos varios.
Aquí, si es que esto de verdad que tendríais que verlo, porque es... O sea, es un intento cutre de hacer un guión, pero...
Iba a soltar un chiste sobre Joker cuando has dicho eso, pero no...
Ya, bueno... Otra más, ya se hace repetitivo.
Intento de guión.
Hay que pedir a controlador de sonido que le quite el micro a Javi, que lo cierre para no escucharlo más.
No, pero teníamos aquí anotados un montón de cosas, nada concreto, pero cosas, y la verdad es que estamos hablando de aquí, de las cruces de Callosa y de cosas que no podemos...
Y no hemos dicho ni la mitad de lo que pone en el papel. Eso hemos dicho...
No, nos ha dado bastante igual, la verdad.
Un párrafo, literalmente.
El papel esto nos ha dado bastante igual, sinceramente. Creo que no me ha dado algo igual. En serio, o sea, brutal cómo hemos probado este papel.
Bueno, por eso de hatear, ya que has hablado de Joker, yo quiero mencionar, no quiero hablar en profundidad, solo quiero mencionar la peli del camino, la peli de Breaking Bad, El Camino, ¿sabes? El Camino, porque es el camino de Santiago, se hace más ligero. O sea, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, yo soy muy fan de Breaking Bad, muy fan de la serie, pero no he sido capaz de terminar la película. Yo no sé si le ha pasado algo parecido a alguno.
Yo la peli no la he visto, así que...
¿Ni la quieres ver?
No.
Yo vi 40 minutos, me pasaron 3 horas de peli, y fui incapaz de acabarla y la tuve que quitar y me
eso
he rendido.
Es apología a las descargas, y eso sí le da.
¿Por qué?
Parece dramático.
¿Por qué? Parecía Mourinho.
Sí, no.
¿Por qué?
Me ha descolocado.
Yo qué sé, soy así.
Bueno, pero lo que quería decir, yo solo quiero dar un detalle. Bueno, no es nazi, el sobrino del nazi, el Todd, ¿no? Se llama Todd, el pelirrojo de Breaking Bad. Sobrino de uno de los nazis que protagonizan pues la última temporada de Breaking Bad, coge muchos kilos de repente y claro, se supone que la historia transcurre pues, o sea, hay flashbacks
paralelamente a las últimas temporadas de Breaking Bad.
Es hay un flashback de pues que sale Jesse Pinkman en, pues, no quiero entrar en profundidad, pero vaya que hay un flashback y ves cómo el actor ha cogido bastantes kilos. Y digo yo, madre mía, o sea...
Es una metáfora sobre la depresión.
Es como Joker, ¿no?
Como he dicho, las películas van de lo que tú quieras que vayan. Es una metáfora de la depresión.
No, pero me parece un fallo. Bueno, no es que no creo ni que sea un fallo. Es que no se han preocupado por cambiar la imagen del actor. Que han pasado 5 años, pero es que se nota muchísimo la diferencia.
Yo la primera escena no sabía quién era. Y claro, dije, ¿quién es este? Porque...
Es que está muy, muy delgado y además tiene mucha cara de chaval en la serie. Y luego, claro, ves como en los flashbacks, donde, o sea, en el momento en el que se ambienta la serie, como el tío ha pillado muchos kilos. No sé, o sea, es un detalle simplemente que me parece fuerte. Aquí el amigo Jorquera no ha visto Breaking Bad.
Claro, es que yo no he visto ni la serie ni la película. Y estoy aprovechando para echar un Mario Kart. Porque...
Es verdad, ¿eh?
O sea, la poca seriedad de este programa ya...
Hoy ha sido un desmadre. Otro día fue muy desmadre. Pero hoy está siendo muy desmadre.
Bueno, aún quedan 20 minutos, ¿no?
Yo ya es que no sé.
Y me quedo sin batería, por tonto. Por el Mario Kart. No me acuerdo.
Merecidamente. ¿Has jugado al Tokio? El Mario Kart. No, ¿cuál era el circuito este nuevo que han sacado?
Ahora, es que no, ahora hay otro. Plan. Ahora hay uno como de Halloween, que está la mansión de Luigi o algo así.
Ah, que por fin sale Luigi.
Nueva temporada, si no, así son.
Aquí, esto ya es poco serio.
Hablando de Luigi, ¿hay alguna película de Mario así ambientada en él o algo?
Sí.
Hay películas de Mario que son muy malas.
Hay una que es un desastre. O sea, son personajes reales en el universo de Mario.
Que nos está escuchando toda la clase, parece, porque...
Sí, sí, la verdad es que la...
Lo que ha pasado, que ha pasado.
Está desmadrando ese programa. Sí,
Super Mario Bros. O algo así se llama la propia película. Y eso es una...
No llega hasta con...
Pero yo la he visto...
No se puede.
Y sí, es bastante...
Es bastante desastroso.
Bastante, sí.
Como la de Dragon Ball Evolution, ¿no?
Es mejor Dragon Ball Evolution que la de Mario.
¿En serio?
Sí.
A mí es que Dragon Ball Evolution me parece graciosa.
Buah, a mí no. La que buena es Cara de la Muerte en Torremolinos.
Yo la he visto, la del calamar gigante.
Sí, sí, esta está muy guapa.
Es ahí,
o Castores Zombies, ¿eh? Ojo, Castores Zombies, otro peliculón.
Y Jesucristo Cazador de Vampiros. ¿Alguien la ha visto?
¿No era Abraham Lincoln?
Hay dos. Ahí está Jesucristo, creo sí, ¿no? Está Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, que es más famosa, y luego no.
Mariano Rajoy, Cazador de Vampiros.
Abraham Lincoln seguro que está.
Abraham Lincoln está Jesucristo, si no es cazando vampiros, está haciendo algo parecido.
Bueno, yo creo que ahora mismo hay una versión de Jesucristo para todo.
Pues seguramente. Bueno, está Scorsese, que es parecido aquí para algunos. O el Joker... La película del Joker está ahí.
Después
no
venimos con el Javi, pero es que mira, lo provocamos.
Claro, me están provocando aquí.
Se muerde el labio ahí.
Es que le he visto la cara y digo, bueno. No, yo creo que es Jesucristo matando zombies. Creo.
¿Sí?
Sí.
Está en el guión, a lo mejor está por ahí.
No, está Zombieland, pero...
¿Hablamos de Zombieland?
Bueno, mira, venga, vamos a hablar de Zombieland.
Zombieland es un poco Jesucristo matando zombies. Puede decir eso. Es en directo.
Es en directo, no podemos cortar los tacos.
Es que se está yendo mucho esto.
Sí, está ya un poco desmadrando. No, sí que es verdad que... Bueno, ahora hablando un poco de Zombieland, un poco más en serio, la primera película es muy entretenida. Creo que, pues, es fresca, la aparición de Bill Murray, que a mí me gusta mucho. Y esta segunda, pues, ha repetido el elenco de actores 10 años después... Yo tengo mis dudas, la verdad. Aquí seguramente vayamos a verla mañana o pasado, pero no sé. ¿Qué esperáis?
No espero mucho, la verdad, porque Zombieland dio para lo que dio. Fue una peli que está entretenida. Que también mucha gente la tilda de mala, pero para mí está súper bien hecha. Pero creo que no da para más. Y Woody Harrelson tampoco da para más. Woody Harrelson da para lo que da y
bueno,
ya lo he hecho.
Woody Harrelson en True Detective...
Estuvo muy bien, sí. Muy bien. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? La de Tres Anuncios en las Afueras. También estuvo
verdad,
muy bien.
Sale
un
también.
Peliculón, por sí, cierto, que a mí me encantó. El final, bueno, sobre todo el final, yo creo que se puede hacer spoiler ya.
Sí, han pasado 3 años, ¿no? 3 o 4
años.
2017. Bueno,
aquí... Sí, sí, ya hemos hecho spoilers de todo.
Sí,
pues,
yo creo que ya estamos barra libre de spoilers. Pues el final, este que deja abierto, sí. Para mí es brutal el final. O sea, de un sentido a la película, brutal.
¿Cuánto spoiler, eh?
¿Qué ibas a decir, Jorge?
¿Sobre Tres Anuncios en las Afueras o...?
Sobre Zombieland.
Sobre lo que quieras, ya estamos ya...
Bueno, sobre Zombieland, como te has dicho antes, que el argumento da para lo que da y... Yo creo que se hizo una muy buena película y esta es para sacar dinero, básicamente.
¿Cómo surgiría ese argumento? ¿En qué despacho de reuniones surgiría ese argumento?
Surgiría en algún programa de radio que ya había 20 minutos muertos sin saber qué decir.
Con
y dijeron, vamos a hacer un guión ahora y aprovechamos el tiempo.
Con un productor.
Un productor seguro.
Pues Zombieland para mí, yo creo que aprovechó muy bien el auge de los zombies, que sí, 2010, sí. 2000.
Sobre todo con The Walking Dead y todo eso.
Y es bastante entretenida la peli.
A mí me encanta, o sea, a mí
y
esa peli
tiene,
me
tiene mucha química los actores y, bueno, tengo cero expectativas de la segunda y no me va a gustar, lo sé ya.
Tío, Jesse Eisenberg, últimamente muy mi niño, ¿eh? Me encanta ese actor.
La verdad es que... Al principio estaba un poco infravalorado, a mí me gusta mucho.
A mí de hecho no me gustaba, o sea, era casi hater de él, pero últimamente está haciendo peliculones, está haciendo papelones.
¿Quién dice?
Sí. Bueno, eso ha sido una sobrada innecesaria, ¿eh?
También quiero decir a los oyentes
pero
que...
Pero lo has dicho Jordi, solamente.
Probablemente es el último programa, porque seguramente nos chapen, así que probablemente es el último programa.
Es que, a ver, pero no es culpa nuestra, porque hemos traído un invitado que ha descontrolado la
sí,
mesa.
Sí, sí, somos muy formalitos normalmente.
Normalmente somos más formales. Jesse Eisenberg, ¿qué película va a hacer nueva? Que no sé cuál era. Una nueva que va a hacer que... No sé con quién. Iba a trabajar con alguien muy famoso. No
sí, a mí también me suena.
Me suena.
Pero no sé ahora
decirte. ¿Jorge, alguien?
No.
Yo la última que le recuerdo a Jesse Eisenberg fue esta de Woody Allen.
Café Society.
Café Society. Sí. Café Society. La última que le recuerdo, ¿no?
Bueno, la Liga de la Justicia.
Hablando de café, podéis calificar Café Frío en Film Affinity.
Sí, bueno, ya... Ahora luego. Tampoco es plan, ¿sabes? Ahora aquí en directo.
La de Batman vs Superman, hacía Jesse Eisenberg de
Lex Luthor. Sí, se me ha olvidado. Esa película, por cierto, eso sí que era malísimo. Creo que estamos ahí todos de acuerdo.
Sí.
Es bastante mala.
Era malísima.
Yo creo que te lo puedes pasar muy bien viéndola.
¿Y viste la Ben Affleck, la entrevista de después? La de Hello Darkness, my
old... Sí, wow.
La verdad es que Ben Affleck, otro que se le puede borrar 95% de su carrera, ¿eh? Y me pongo generoso.
Es un tío que me da pena. Es un tío que sinceramente me daría pena ser él.
Pero tiene un Oscar, ¿eh?
Que es lo último que ha hecho.
Merecido.
Merecido.
¿Y qué opináis del hermano?
Que se hable muy buen actor.
Bueno. Hace un papelón en Manchester
Fantasma.
Yo creo que ha mejorado, que al principio era igual que el hermano. La cara seria no...
Pues es un Nicolas Cage en potencia. Sí.
Bueno, es que Manchester frente al mar, Casey Affleck, tampoco que varía mucho su cara.
A ver, sí, pero Casey Affleck lo hace muy bien, porque sí, ver, el cine es contenido.
Hace buena actuación, pero que tampoco es que haga ahí un montón de rostros y todo eso.
Pero Ben Affleck, ¿qué ha hecho últimamente? ¿Qué es de su vida? Está bien el chaval.
Pues, a ver, después de Argo y, bueno,
yo creo que lo último que hizo como actor fue la de Batman vs Superman, que creo que también la produjo, si puede ser.
2016 fue, ¿no?
2016.
Bueno, la Liga de la Justicia.
Sí, la Liga de la Justicia, y ya creo que no ha hecho nada más.
Hizo una de...
El dinero se acaba.
Hizo una de mafia, que creo que se llama Vivir de Noche, que no fue muy famosa, no está mal, está entretenida, pero no...
Y ahora habéis visto que Eddie Murphy ha sacado, creo que es una serie, una nueva película o algo así, ¿no?
Soy Dolomiti.
Dolomiti.
Y va a sacar la de El Príncipe de... ¿Cómo era?
De Zamundia
2. Pero no sé... Bueno, supongo que será él, ¿no? Porque sería un delito que no fuera él.
Es que estaba como desaparecido en plan Eddie Murphy, ¿no?
Sí.
Hace un montón que no lo veía. Tiene 3 o 4 proyectos interesantes, por lo menos.
La verdad es que...
Dolomiti.
Se le podrá criticar... se podrán criticar sus películas, pero a mí, yo soy muy fan de Eddie Murphy.
Espera, ¿Eddie Murphy?
Sí, Eddie Murphy es un jefe.
¿Sigue vivo?
Aquí no quieran matarnos a Eddie Murphy.
Me he quedado trastocado, el momento.
Si intenta matar a Eddie Murphy, yo creo que sí que le petamos.
Sí, no,
el límite que no se puede pasar.
Eddie Murphy es un límite.
Sí, la de Atrapado en un Pirado.
Sí,
que y esa la de, película.
La de.
Olla de olla.
Y la de la vocecita, la que tiene 1000 Eddie Murphy dentro de la cabeza.
Esa.
O sea, es
buenísima.
Es una rayada de peli, pero...
O las tías películas que hacía 8 papeles.
Sí,
la abuela, de primo, de tío.
El profesor chiflado.
Es el típico actor de películas de los 90, así, de estas de comedia que sacaron.
Sí.
Y después el Martin Lawrence intentó seguir un poco su estela en ese tipo de papeles con la abuela, esta abuela, mi padre.
La Pantera Rosa.
Loca Academia de Policía, ¿no?
No, yo creo que no.
¿Sí?
Sí.
No sé por qué pensaba que era Martin Lawrence el que...
Yo creo que no.
¿No?
Martin Lawrence, lo de Ladrón a Policía.
Ladrón a Policía.
Ah, vale, pues igual, sí, me creo que me he confundido.
Y un de Ladrón a Policía.
Pues yo recuerdo a Martin Lawrence haciendo de policía.
Siempre. Y en Dos Policías Rebeldes.
Esta abuela es un peligro.
Me he confundido.
Van a sacar la 3 ahora, de Dos Policías Rebeldes.
Van a sacar la 3.
La 3 van a sacar.
Bad Boys for Life.
O sea, yo la voy a ver. Muchísimas
gracias. Son entretenidas.
Yo la verdad, y este verano no sé por qué me ha dado de ver películas de rollo Martin Lawrence, Eddie Murphy, me ha dado de ver ese tipo de películas y estoy que no paro.
Ahora que está el cine, es lunes, martes y miércoles creo que es, a 2.90.
A 2.90,
habría que aprovechar para ver, pues, Zombieland 2.
Sí, me la puedo ahorrar. Me puedo ahorrar.
Pero Maléfica.
La de Woody Allen. ¿Tú, vosotros cuáles queréis ir a ver?
A ver, yo me gustaría ver Parásitos. La tenemos en el guión.
De hecho, coreana. No hemos hablado que Javi se ha preparado un poco.
Porque yo quiero verla.
Sobre cine coreano.
No hago spoiler, solo digo que el mensaje se puede relacionar con el que intenta mandar el Joker.
Bueno, sin spoilers, habla.
Sí, sin spoiler.
Habla. ¿Qué te pareció la película?
Para mí es la mejor peli del año, de lejos.
Sí. Decías ayer, porque estuvimos hablando sobre esto, que para ti el cine coreano es, después del americano, el más...
Sí, que desde los últimos 20 años, a lo mejor es el país con mejores películas después del americano.
Hombre, no, Españita.
No veo otro país que haya hecho tanta calidad, que tiene muchas pelis malas, pero de películas que vayan a pasar la historia del cine, creo que es el país que más tiene.
Yo he visto, la verdad es que no he visto mucho. ¿Tú que has visto más, quieres hablar un poco sobre Bong Joon-ho, ¿no? Bong Joon-ho, el director de Parasite.
Lleva bastantes años, pero estos últimos años que ha hecho las películas de The Host, Okja, de Netflix y la de Mother, anda el boom a nivel internacional. Qué raro que una peli asiática haga eso. Y la de Parasite ya ha sido el...
Premiada en Cannes.
En Cannes. Yo estoy 100% seguro que va a ganar el Oscar a mejor película hablando inglesa.
Mejor película extranjera. No sé con quién compite.
Dolor y Gloria.
Dolor y Gloria.
Dolor y Gloria. Dolor y Gloria. Es que es muy buena película también.
A mí me gustó mucho.
Sí, tócate, hombre.
¿A ti te la has visto? ¿Qué te pareció, Fernando?
Sin burrada.
Ah, bueno, he hecho la mímica de bien.
De bien.
Pero claro, aquí es mímica poca.
Es un peliculón.
A mí me encantó.
Sí.
A mí me encantó. Porque también Almodóvar aquí en España tiene mucho detractor, mucho hater. Pero, porque tiene un estilo que es muy personal, pero
es que España,
un poco estrambótico.
Pero en algunos casos sí que es verdad que las últimas 3-4 pelis antes de Dolor y Gloria...
Pero yo, por ejemplo, lo defiendo.
La de Los Amantes Pasajeros, que es de 2013 o así.
Julieta.
La piel cabito y no recuerdo alguna más.
En orden me la sé, pero ya te digo, pelis malas tiene cualquier director casi. Y por lo menos en España tiene su sello de identidad. Porque para que venga un Antonio Bayona, que es personal y me hace películas genéricas, prefiero a Almodóvar, que ya te puede gustar más o menos, pero tiene su sello de identidad.
Es un referente.
O sea, a mí me gusta mucho. A mí de los que hay, el que me gusta, más que Amenábar, más que La Iglesia y todo esto, a mí el que más me gusta.
Sí, personalmente yo creo que podría estar de acuerdo. Quizá, sin contar cine mexicano, que va un poco aparte, de así en español probablemente sea el mejor director para...
Bueno, también hay muy buenos directores argentinos.
Hombre,
también
no, Bayona, joder.
Bayona.
A mí Bayona no me gusta nada.
Para hacer cine comercial hay que ser bueno.
A ver, no estoy diciendo que Bayona sea mal director, pero no me gusta su sello. No me gustan las películas ahí...
A ver, a mí lo que dirige me parece mal, o sea, sin más.
No he visto ningún... Quizá la de Un monstruo viene a verme sí que me gustó, pero el resto no...
A mí, de hecho, la que menos me gustó, porque muy lacrimógena, pero de forma muy forzada, muy sentimientos vendidos. No lo vi natural.
A ver, también, yo siempre he criticado mucho a Bayona, pero yo creo que hay que valorar que un director español trabaje con gente como Ewan McGregor y que dé más visibilidad a la escena española, a mí me parece bien. No sé.
¿De dónde ha salido Bayona? Porque normalmente un director suele tener varias obras malas y luego da el boom, pero él ya empezó dando el boom, ¿no? Con
El Orfanato.
El Orfanato, ya. Creo que su primera peli... ¿En qué momento tendría talento de verdad para que alguien que no... ha hecho en un Canadá, le den El Orfanato?
¿En sí. cortos?
En cortos, exacto. Cortos.
Aquí se mueve el mundo.
Empiezas con un café frío.
Empiezas con un café frío.
Acabas en Jurassic World 8.
Haces una Way y ya después largometraje.
Jurassic World 8.
Ya, claro, yo creo que Café Frío ya era el director de Café Frío. Puede decir, cuando sea Jurassic World 8, la podrá dirigir él.
¿Te imaginas el salto que le quita el puesto a Bayona? Tenemos aquí delante el nuevo Bayona.
El productor.
Pero es verdad que él no...
Claro.
Le gusta la panoja,
le gusta
panoja,
el panoja, alguien la tiene que llevar.
No seas como, ciertos productores estadounidenses.
¿Qué, no?
No, hombre. No. Yo creo que yo confío en Fernando. Yo creo que...
Yo la clase de películas que quiero producir, que quiero hacer, son las del rollo Sacha Baron Cohen.
Sí, rollo Borat.
Madre mía, eso...
Un poquito de ALG le gustaría a Fernando.
Yo soy muy fan de Sacha Baron Cohen, ¿eh? A mí me
esas películas es para verlas bajo los efectos de alguna sustancia.
No, hombre. Yo me acuerdo...
No, cuando tomas mucho azúcar después de un café...
A ver, para que se te ocurran ciertas escenas como el agente contrainteligente cuando se mete...
Sí, lo de los elefantes. Sí,
cuando
sí,
se meten por lo de...
No hace falta ser explícito.
Coño, un proceso creativo que...
Que es muy intenso.
Sí. Pero como Scorsese también tomó sus cosas para su proceso creativo y nadie lo critica.
Robert De Niro lo sabe, ¿no?
Robert De Niro lo sabe.
Robert De Niro, de hecho, lo iba a comentar Javi que...
Sí, la historia se puede contar.
Se puede contar que...
No estoy seguro de cómo es la historia, pero lo vi el otro día en una entrevista a Scorsese que Robert De Niro, no sé, le dio una sobredosis en el camerino, no estoy seguro si es así. Y sí. le lo encontró y le salvó. Y es que, según él, desde entonces no consume.
Sí, pues es que, de hecho, en los 70 Scorsese estaba muy metido en el asunto.
Él dice en la entrevista que todos en los 70.
Todos los
70. Que cualquier director de cine en los 70 consumía drogas.
Que la música, en la música y en el cine, pues la música, te vas a los grupos de rock de los 80.
Y eso sí que era
yo bestia. Tengo que decir que, por ejemplo, los Rolling, yo no sé cómo Mick Jagger sigue vivo, ¿eh? O sea, yo lo admiro de verdad, porque yo lo he escuchado siempre a los Rolling, pero yo no sé cómo sigue vivo Mick Jagger.
¿Quién sabe? A lo mejor es sano el tío, ¿no?
No.
Yo lo vi en un concierto hace 2 años. Mick Jagger se mueve igual que cuando tenía 40 años.
Cuando vinieron a Madrid.
A Barcelona. El resto sí que está ya, no puede dar más, pero se movía igual que hace 30 años.
Es una locura, tío. Y bueno, pero es que... decimos eso, podría ser cualquiera de, pues, de Red Hot Chili Peppers, aunque son de los 90, AC/DC...
Cualquiera que llegue a la fama, además, suele pasarle.
Sí, de jazz, claro. ¿A ti que te gusta? Pero, jazz, de jazz,
todos... de jazz hubo muchísimos, sobre todo en los 30.
O sea, tú imagínate que empieza a caerte dinero, dinero y dinero, ¿en qué lo gastas? Eso hay que gastarlo. Eso
ya,
tiene que
es
salir
complicado
para algún
manejarlo.
Sitio y...
Puede ser. No, la verdad es que, pues... No sé, no he estado nunca en el lugar, no...
Pero yo soy partidario, por eso yo te digo, nunca quiero ser rico porque no lo sabría gestionar bien. Así que quiero tener dinero justito.
Oye, un día...
Bueno, yo quiero ser rico y ya me pruebo si puedo gestionar.
No, yo no.
Si no nos echan por ciertos comentarios que ha hecho el invitado...
Hay que decir que son del invitado, ¿eh?
Son del invitado.
Hay que recalcarlo aquí para la burocracia, que
aquí,
ha sido el invitado.
La profesionalidad de los que estamos aquí siempre ha sido muy, muy original. Ha dicho, bueno, un día podríamos hablar sobre cine y drogas, pero bien, o sea,
sí,
en serio.
Sí, sí, película.
Sobre, por ejemplo.
De un punto de vista pedagógico,
Easy,
educativo.
Easy Rider.
Respeto.
Sí, la de.
Por ejemplo.
La película de los Sex Pistols.
Todo el boom de las drogas en los 60, 70, podríamos hablar. Los hippies.
Trainspotting.
Requiem por un sueño.
Yo no la he visto nunca. No he sido capaz.
Es bastante dura.
Pero bueno. Yo creo que un día podríamos...
Sí, sí, yo creo que se podría. Bueno, si somos capaces de prepararlo, que ahí está el tema.
Pues a ver,
es muy fácil, los tenéis que reunir por lo menos media hora antes.
No.
Y empiezan los problemas ahí. Empezamos. Media hora es mucho para nosotros.
Bueno, sí, aquí la puntualidad no es nuestra...
No es nuestra mejor aliada.
Pero bueno, sí, yo creo que podríamos sacar algo, ¿no? Si a la gente que está viendo el programa, que atraemos a mucha gente porque hacemos un contenido diferente, y entonces...
8.900 pues... en directo ahora mismo, me comentan, 8.900 personas en directo.
Tenemos un Instagram live,
y
¿no?
Dos desde Oceanía, ¿eh? Dos personas desde Oceanía.
madre mía, cómo ha degenerado esto, ¿eh?
Sí, hoy ha sido... Pido perdón a todos los oyentes por el programa de hoy, porque ha sido un desastre, pero muy divertido.
Yo creo que ha sido muy divertido.
Ha sido muy divertido, ya que nos comenten ellos qué les ha parecido, pero yo lo paso muy bien.
Yo qué sé, nos quedan 5 minutos. Yo no sé qué más queréis contar.
Yo ahora hablaría de un tema random, un tema aleatorio.
Un tema aleatorio.
DJ Mario, podríamos recuperarlo.
Yo que DJ Mario ya se repitió
otra vez.
DJ Mario
ya fue la semana pasada.
Jai, es muy de repetir, ¿eh? Es como el ajo, se repite mucho.
¿Cine palomitero?
¿Cine palomitero? Sí. Bien,
venga,
perfecto.
Propón tu...
¿Cómo, ¿Estamos cómo por la típica? No.
Vale. Solo tenemos 5 minutos, ¿eh? Así que...
Sí, resumido.
Transforme.
Michael
bien
Bay.
O mal.
Es
entretenida. A ver.
No me gusta nada de Transforme.
Si entretienes, no bien. Si no entretienes, mal.
Es que...
A mí me entretuvo. O sea, no me gusta Transforme.
Si Ale Buff, otro que está acabadísimo, por cierto. Madre mía, cómo está acabado si Ale Buff. No, sí. La verdad
si
es que...
¿Si
Ale
Buff era el prota?
Sí.
Acabadísimo.
La primera, pues... Bien, pero luego ya Transformers 2, Transformers 3, Transformers 4, creo que hay 4.
No he visto ninguna.
A ver...
No creo que nunca
no,
llegue
no
a verla.
Crees que la...
Puedes ahorrártela, no creo que pase nada. No creo que en tu lucha de muerte te arrepientas. No vi Transformers.
No, que yo creo que prefiero a Scorsese que a Transformers.
¿Otra saga explotada, la de Piratas del Caribe?
A mí sí que me gusta. O sea, bueno, ya está muy mal.
Las dos primeras me encantan. Ya
sí, yo igual.
3, 4, 5
¿En qué momento se convierte una buena saga en una saga explotada? Puede ser
cuando pasan de
con Rambo 3, pasó, con...
Con Rocky.
Con Rocky pasó hace muchísimo.
Con Creed. Ya.
Creed ya
es
de generación, ¿eh?
Eso pasa cuando la explotan ya mucho, ya.
Claro, tiene mucho éxito, pueden seguir sacando dinero.
Claro, bueno, con las de superhéroes suele pasar también. Al final, pues porque Infinity War dieron el giro este para cerrarla en Endgame, pero en Vengadores. Iron Man, por ejemplo.
Las películas de Iron Man.
Bueno, la 1 me gusta.
La 2
y la 3 son muy malas.
La 2 y la 3 sí que bajaron mucho.
Hay mucha gente que me ha dicho, no sé si es la 2 o la 3, que le gusta mucho.
A mí la 3 no me parece mala.
A mí me suena
la 3.
Todo el mundo dice que es malísima la 3 y a mí me parece
malísima.
Me parece entretenida.
Y luego las de Thor, pues un poco...
La de Ragnarok, bueno.
Menos mal que dieron ese giro.
Te ríes.
Menos mal que dieron ese giro. Las de Thor y Ren infumable.
A mí me parece Thor Ragnarok la peor peli de toda la saga.
Sí, de todas las de Vengadores.
Esa y Capitana Marvel.
Wow, Capitana Marvel sí que era muy mala.
Capitana Marvel...
No, la terminé.
Que era muy mala. Pero, por ejemplo, se pueden hacer pelis malas muy buenas, como Sam Raimi, que sabe mucho de eso, con la de Spider-Man.
Un día tenemos tenemos unos conocimientos muy profundos de Spider-Man 3, ¿eh? No es una película...
profundos.
O sea, no es una película que... De hecho, no es una buena película, o sea,
pero
vamos a decirlo
divertida.
En serio.
La vi el otro día, ¿eh?
La viste el otro día. ¿Qué te pareció? Así para cerrar con
la hostia.
Es brutal.
Es increíble. Un día vamos a hablar en profundidad sobre Spider-Man 3 porque de verdad que es para analizar la escena por escena, ¿eh?
Estoy prometiendo muchas cosas y os van a cancelar el programa.
Sí,
no,
yo también.
No, porque no vas a volver a venir.
Claro, claro.
Porque estás despedido.
Vamos a ser muy respetuosos, muy pedagógicos, muy educativos, porque en este programa siempre abogamos por el respeto y la educación.
Y la cultura.
Bueno, nos queda un minuto y medio.
Pues yo quiero hacer una última petición para el siguiente programa, porque ahora que hemos hablado de Spider-Man 3 se ha venido a la cabeza otra peli, que es la de, ¿cómo se llama? La de McLovin.
Ay, super salidos.
Hay que comentarla, pero 100%.
No, esa película es malísima.
No, es buenísima.
Malísima.
Hay que hablar sobre películas de ese tipo.
Sí,
super salidos, American Pie. Hay otra que se llama Super Fumado.
Sí, la de Jim Franco.
Cualquiera de colega, ¿dónde está mi coche?
Sí, hay un montón de ese tipo. Pues...
Yo creo que con eso podemos ir cerrando, porque yo creo que mejor que con McLovin no se puede cerrar en ningún sitio.
McLovin está muy arriba, deja el programa muy arriba. Bueno, pues chicos, nos vemos en 2 semanas y...
Si hay suerte.
Si hay suerte. Fernando creo que no vuelve ya. ¿Algo que decir de despedida?
Nada importante, ¿no? Hasta luego.
Hasta luego.
Comen mucha verdura.
Saludos a todos los seguidores, sobre todo a Manu.
Sí. Saludos a los seguidores.
A los 8.900 seguidores.
Perdón si hay alguien ofendido, no era nuestra
idea. Beber agua por las mañanas, meditar 10 minutitos, leer un libro, ya sabéis, chicos.
Encantado de estar una semana más aquí y nos vemos en 2 semanas y hay suerte. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.